Dicen que el tiempo lo cura todo, pero la frase no alivia a todos. Hay personas para las que las agujas del tiempo se frenan un día y jamás vuelven a ponerse en marcha. El calendario queda congelado en una página y se deja de vivir para empezar a sobrevivir. Para los que tienen familiares o amigos desaparecidos, y hoy es el Día Internacional de las Personas Desaparecidas, el tiempo empieza a no contar desde el día en que su ser querido se desvanece de la faz de la Tierra. No fallece, atención, porque incluso eso te permite acudir a una tumba, depositar unas flores, recordar en una fecha. Desaparece literalmente. Cada año se ponen unas 20.000 denuncias por desaparición en España. La mayor parte de ellas se resuelven, pero otras no. Por ejemplo, estos días conocíamos la historia de un hombre que desapareció de su hogar en los años 90 y cuyo cuerpo sin vida apareció hace unos meses en la localidad valenciana de Quart de Poblet, víctima de la Dana. Su familia llevaba 30 años sin saber de él. Y es difícil ponerse en la piel de una madre, un padre, un hermano, que de noche a la mañana pierden aquello que más aman. Por eso es digna de mención la labor que hizo nuestro siguiente invitado entre 1992 y 1998.
¿Qué tal están ustedes? Muy buenas noches. Vamos a iniciar este primer programa de mayo de Quién sabe dónde en Televisión Española. Y lo vamos a hacer sin perder un instante contándoles la historia de Belén Fernández Sánchez, una chica de 17 años que desde enero ha abandonado su domicilio habitual en Alicante. Belén es hija de una familia tan numerosa como humilde, es la quinta de 9 hermanos. Hace ya 4 años que sus padres consintieron, para no perderla, en que viviera en el domicilio de su novio. Por entonces tenía solo 13 años, ahora que está a punto de conseguir, de alcanzar la mayoría de edad, se ha marchado y lo ha dejado todo. Creo que será un poco difícil en estas condiciones, Margarita, poder hablar, pero me parece que ha quedado suficientemente claro que ustedes le dieron mucha confianza, aparte de que le dieron todo lo que pudieron.
Muy lo que quería y no pedía.
Siendo una familia tan numerosa, ¿verdad? Pero sobre todo le dieron confianza al dejarle, siendo todavía una niña.
¿Quién sabe dónde? Y Paco Lobatón.
Le quería preguntar una cosa, Margarita.
Son historia de nuestra televisión. Más de 5 millones de personas asistían cada semana a esta reunión de la televisión pública en la que Paco se volcaba en ayudar a localizar personas desaparecidas. Un dato porque el 70% de las desapariciones abordadas se resolvieron. Hoy, repito, 9 de marzo es el Día de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente y vamos a saludarlo. Don Paco Lobatón, muy bienvenido.
Hola, bien hallada, Cristina. Directamente o simplemente Paco, sin el don.
Bueno, es que ya tenemos una edad, entonces, como digo yo cuando llamo de usted a la gente, ¿me haces mayor? Digo, bueno, es que es una cuestión también de respeto. ¿Te llamas Francisco de Asís Lobatón Sánchez de Medina?
Sí, sí, sí. Bueno, en realidad en mi nombre tengo otras protecciones santas, porque mi padre nos puso todos los santos. Por ejemplo, de segundo, además de Francisco de Asís, soy Nicolás, porque nací el día de San Nicolás.
¿El 6 de diciembre?
El 6 de diciembre, día de la Constitución, a más.
me gusta. Sí, la verdad es que a veces los nombres de hace unos años son graciosos. Bueno, Paco Lobatón ahora está al frente de la Fundación Europea para las Personas Desaparecidas. Es un quién sabe dónde global. O sea que aquel interés periodístico ha ido más allá del programa de televisión.
Fue un compromiso que se convirtió en un compromiso de por vida, en una causa, porque es imposible conocer de cerca una realidad de la hondura, de la envergadura de las desapariciones de personas, conocer el grado de sufrimiento que supone la incertidumbre a la que tú has aludido en la introducción de este encuentro, y permanecer indiferentes, ¿no? Y te diría una cosa más, Cristina. Para mí fue determinante ver que poniendo en comunicación a las familias que pasaban por ese trance con el resto de los ciudadanos de este país, los telespectadores, resultaba que había comunicación, que había puente, que había ayuda. que la gente estaba deseando ayudar porque se identificaba con aquellas personas que estaban pasando por un trance tan doloroso.
Me da la impresión de que tu capacidad de empatía tiene que ver con una infancia en una familia numerosa de 10 hermanos en una granja jerezana. ¿Cómo recuerda Paco Lobatón su infancia?
Como la más feliz que pueda existir, ¿no? Siempre he pensado, si escribiera algo parecido a una biografía, comenzaría diciendo algo así como, no imagino una infancia más feliz, ¿no? La infancia feliz tenía que ver con ser parte de una familia muy numerosa, donde además había un entorno natural, el de una granja donde hay animales, donde hay árboles frutales, donde hay una alberca para regar el huerto, pero donde aparte de regar el huerto, los chiquillos éramos lanzados al agua cual renacuajo, ¿no? Para aprender a nadar, y todo eso en la memoria infantil es sinónimo de paraíso. Yo no imagino otra cosa distinta. Cuando me hablan de paraíso, siempre retorno a esas vivencias, ¿no?
La cuestión es que Paco Lobazón soñaba con ser torero o con ser actor de teatro. Era un sueño muy de niño y muy de la época,
claro,
pero acabó estudiando ciencias políticas. ¿Cómo fuiste de la alberca a la Facultad de Ciencias Políticas?
Bueno, pasando por la radio, Cristina, porque empecé muy jovencito en la radio de aquí, de Jerez, y bueno, la radio me suscitó otras, digamos, curiosidades y otros intereses, entre ellos el periodismo. Pero cuando yo quise estudiar, estaba terminando la escuela de periodismo y no había empezado la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y en el intervalo yo me matriculé en Ciencias Políticas, que era una facultad con una fantástica reputación como escuela de formación, digamos, general, ¿no? Universal, en fin, y ciertamente lo fue. Para mí, aunque solo pude cursar unos cursos porque la agitada vida de aquellos años, final de la dictadura, un movimiento social y estudiantil muy intenso, me hizo partícipe y terminé siendo detenido. Y entonces cuando te detenían, te expulsaban de la universidad, ¿no?
Sí, sí, yo tengo por parte de mi padre la memoria de que uno de sus compañeros, efectivamente, que se embocó en el Partido Comunista y en las manifestaciones, pues tuvo que dejar la facultad, y durante muchos años yo lo conocí despachando electrodomésticos en una tienda. Luego, con el tiempo, acabó derecho y fue procurador. Pero ese destino lo pasaron muchos estudiantes.
Sí.
¿A ti también te echaron?
A mí también me echaron. También tuve que tomar la decisión de exiliarme porque tenía por delante una condena del Tribunal de Orden Público del orden de 5 años más servicio militar, y yo quería estar vivo, activo y contribuir a que en mi país hubiera libertades, ¿no? Entonces, pues me fui a un entorno donde había muchísimos españoles, que era la ciudad de Ginebra, porque si digo Suiza parece que me he ido al reino de la riqueza, ¿no? Pero yo me fui allí porque había un colectivo de 20.000 inmigrantes españoles, que por cierto es un colectivo que ha seguido en el tiempo existiendo. Bueno, ha habido nuevas generaciones, pero que ha permanecido, ¿no? Y allí viví todo el tiempo de una manera muy activa. Tuve el apoyo, la solidaridad de otros ciudadanos españoles que eran inmigrantes, que me ayudaron a encontrar empleo, aunque tuve la protección del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR. Tuve mi carnet del ACNUR.
Ahí, fíjate la biografía de las personas en el final de la dictadura. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué hiciste para que te echasen?
Pues ser un militante muy activo de los estudiantes que éramos también parte de la sociedad española que reclamaba libertades. Concretamente, en el momento en que a mí me detiene un miembro de la Brigada Político-Social llamado Juan Antonio González Pacheco, más conocido por el apodo de Pili el Niño, pues nosotros estábamos en la facultad protagonizando, y no solo en ciencias políticas, también en económicas y en filosofía y letras, un movimiento muy importante de protesta que era el boicot de exámenes. Lo máximo que puede hacer un estudiante que es poner en juego su propia carrera, ¿no? Tanto aquellos que estaban haciendo la carrera con el esfuerzo de su familia, como mi caso, en el que yo estaba trabajando para pagarme mis estudios, ¿no? Y era en respuesta a la detención de más de 30 estudiantes que había hecho el gobierno de Carrero Blanco, y como tal, pues nos movilizamos. Y en esa movilización yo acudí a una asamblea de profesores delegado por mis compañeros, elegido por mis compañeros, y en el momento de entrar fui detenido, llevado a la Dirección General de Seguridad, hoy sede de la Comunidad de Madrid. Y bueno, a partir de ahí, pues tuve que ir a Carabanchel, esperar un juicio, y todo lo que ahora hemos contado también de estar un poco obligado a salir para seguir en la batalla, ¿no?
¿Cuánto tiempo estuviste en Suiza?
Hasta que murió Franco y hubo el primer indulto.
O sea, aquellos hechos que me estás contando son del 73, del 70.
Sí, efectivamente.
Es que
a mí me detuvieron en el 72 y mientras hubo el juicio, el tiempo de Carabanchel, etcétera, pues salí en el 73 y volví a finales del 75. Poquito después, porque Franco muere el 20 de noviembre de 1975, inmediatamente hay el proceso de relevo por parte del rey Juan Carlos. Y el rey Juan Carlos es el que adopta una primera amnistía para determinada gente, sobre todo para gente de mi perfil, ¿no? Que éramos personas que teníamos un delito de opinión, ¿no? Básicamente, no habíamos hecho nada más que intentar expresarnos en libertad y luchar por la libertad. Y entonces, pues, fuimos incluidos en esa primera amnistía o indulto y pude regresar.
Quiero que escuches algo.
Buena mañana, ¿eh?
Muy buena, una estupenda mañana de primavera.
¿Primavera? Señor Croto, ¿le parece a usted bonito?
Sí, me parece muy bonito.
También le parecerá a usted bonito que dé parte al señor jefe de personal.
No lo hará, ¿verdad?
Como le vuelva a ver con esa porquería encima de la mesa.
Esto que suena es el comienzo de El Tintero, una obra de teatro de Carlos Muñiz que emitió Televisión Española con grandes protagonistas como Emilio Gutiérrez Cava, que escuchábamos, Tina Sainz, Manuel Torremocha. Esta obra fue representada en el instituto donde estudiaba Paco Lobatón y le valió ganarse una prueba en el Teatro Real de Madrid. Es curioso que después enarbolase la bandera de la libertad en la facultad, porque en aquel momento creo que llegó a Madrid, cogió un autobús y se sintió tan amedrentado por la urbe que se volvió sin hablar con nadie, Paco.
Sí, me quedé impresionado, Cristina, y me ha emocionado mucho que recuperes ese hecho, ¿no? Porque nadie me lo había recordado, ¿no? En muchas charlas, entrevistas así, retrospectivas, y realmente para mí fue muy importante que el director del Instituto Padre Luis Coloma, que era don Antonio Alvarado, un severo profesor de filosofía, muy descartiano, en fin, alguien de aquellos que imponía, ¿no? Llamó a mis padres para que asistieran a la representación del Tintero, de la que yo era protagonista, y luego cuando termina la obra dice, ustedes ven, este muchacho necesita que le apoye, que le apoyen, que le ayuden a... Y efectivamente fue mi primer viaje a Madrid, mi primer viaje, y volví tal cual, como acabas de decir, porque me impresionó todo, yo veía todo muy grande, ¿no? Yo tenía la escala de mi ciudad, tenía del teatro pues la noción de lo que habíamos hecho en el instituto, luego, por cierto, en colaboración con Pepe Marín, que era en ese momento un locutor muy importante en Radio Popular, aunque yo estaba en Radio Jerez, el cuadro de actores que había en marcha, la compañía de actores la llevaba Pepe Marín de Radio Popular. Y yo me uní a ellos y aprendí con ellos y hicimos Las Sandalias del Pescador, hicimos obras de
Bertolt Brecht.
Claro,
eran los comienzos de esta casa, la cadena de radios populares.
Sí, sí. Pues Pepe Marín, que es una persona entrañable, que vive y con quien tengo el gusto de encontrarme ahora de tanto en tanto por Jerez, fue mi maestro Él y su mujer, Milagros.
Oye, ¿y cómo terminaste, después de todas estas aventuras, siendo la cara del programa Quién sabe dónde, que presentaba Ernesto Sai de Buruaga? Cosa que yo tampoco sabía, que Ernesto había llevado Quién sabe dónde. ¿Cómo te lleva la vida hasta allí?
¿Quién sabe cómo? ¿Quién sabe? Yo te lo cuento, porque fue una sencilla y pura carambola de la vida, ¿no? Yo estaba haciendo radio en ese momento, siempre tuve la vocación de volver a la radio y en ese momento, después de algunas peripecias intermedias que no vamos ahora a detallar, el caso es que yo recalé en Radio Nacional de España, en la Casa de la Radio, y allí en Prado del Rey pues se produce el movimiento por el que primero yo conozco a Ernesto y me intereso por el programa que estaba haciendo, pero por pura curiosidad, ¿no? Lo llegué a entrevistar para mi programa que en ese momento hacía en la tarde. Se llamaba Para que veas, el magazine que yo hacía por la tarde. Y nada, pasa el tiempo y de repente alguien me toca en el hombro y me dice, Paco, ¿quién sabe dónde va a pasar a la primera? Y estamos buscando a alguien que presente ese programa. Queremos que seas tú quien lo presente. Yo me quedé pasmado. Tuve noticia luego de que no había sido la primera persona a quien habían contactado. Yo más bien, yo pienso que fui el último, la última, digamos, opción. Pero el caso es que cuando dije lo voy a pensar, ¿no? Lo pensé poco, porque enseguida tuve la sensación de que era una buena propuesta. Y me integré absolutamente, como el tiempo y la historia pues ha podido constatar, ¿no?
El programa de Quién sabe dónde tenía un teléfono 24 horas disponible.
900-100-673.
¿Tenéis un registro de cuántas llamadas de desaparición llegasteis a atender?
Sí, lo había, porque además en el equipo, Cristina, era fantástico, porque pudimos reunir a gente apasionada. Por ejemplo, había dos chavales, uno de ellos, Sergio, que estaba iniciándose en todo lo que tenía que ver con la informática, con las bases de datos. Yo creo que fue la primera base de datos que hubo en Radio Televisión Española. Y pusimos en marcha pues un archivo electrónico de las muchísimas cartas que llegaban, ¿no? Hubo hasta 20.000 registros, es decir, 20.000 peticiones de atención.
¡Qué barbaridad!
Hasta 20.000.
20.000 peticiones y resolvieron en quién sabe dónde 1.500 desapariciones, por ejemplo.
No, 1.500 fueron las emisiones en antena, porque resolvimos un porcentaje que tú has mencionado antes, del 70%, y otros, algunos de esos casos, ni siquiera iban a la antena, sino que, bueno, los tratábamos, los gestionábamos, porque ya teníamos un poco los cauces para saber cómo hacer, ¿no? Eso es.
Bueno, pues en antena aparecieron 1.500 desapariciones resueltas.
Enrique Marcos fue reclamado por su familia a través de este programa la semana pasada. Habían perdido su pista hacía 7 años en Málaga. El mensaje dio un fruto inmediato. Enrique fue localizado en Lucena del Jalón, Zaragoza.
Una llamada todavía que procede de Lucena del Jalón, en Zaragoza. Muy buenas noches. ¿Es usted Teresa?
Sí, buenas noches.
Desde luego era una búsqueda frenética y emocionante. Paco, ¿llegaste a trabar amistad con las familias afectadas por la desaparición?
Sí, sin duda. Y algunas de esas familias siguen ahora en contacto a través de la Fundación Quién sabe dónde Global. Hemos trabado una relación que yo creo que no es exagerado calificar de familiar, ¿no? Nos hemos hecho mayores juntos, ¿no? Algunas de estas personas. Estoy pensando, por ejemplo, en los padres de Cristina Bergua, de Cornellà de Llobregat, que desaparece un 9 de marzo de 1997. Al día siguiente de la desaparición, porque ella desaparece en un fin de semana, un domingo, el lunes ya tuvimos la primera información, la primera búsqueda, ¿no? A día de hoy, ayer mismo he estado hablando con Juan Bergua y además he estado hablando porque Luis ha tenido un accidente lamentablemente y estaba con el brazo, estropeado, roto de una caída desgraciada. Y tenemos una relación, como te digo, cotidiana y de continuidad en la lucha, porque para esta familia, por ejemplo, que cumple este 9 de marzo en el día que estamos hablando, se cumplen 28 años de la desaparición de su hija con 16, siguen en la lucha y siguen en la esperanza, a pesar de todo, a pesar de todo.
Tremendo, tremendo. Hay nombres, además, que quedan grabados en la historia, no solamente en la historia de las familias. Por ejemplo, el de Anabel Segura.
Muy buenas noches a todos oyentes de Radio 1, Radio Nacional de España, y espectadores de Televisión Española, de la Primera y del Canal Internacional. Radio y televisión unidos esta noche en torno a Anabel Segura. Por Anabel, por su liberación. Sí, como acaba de decirse, están a punto de
cumplirse. Fue una joven madrileña que fue secuestrada mientras corría, mientras hacía footing por una urbanización de Alcobendas en los alrededores de Madrid, que empezó a sonar con fuerza y que, tras una historia rocambolesca, pudo ser identificada y rescatada. ¿De qué manera dirías, Paco, que cambiaron la historia de España las desapariciones en concreto de jóvenes como Anabel Segura o las niñas de Alcácer?
Bueno, son dos situaciones muy distintas. En el caso de Anabel Segura estamos ante un secuestro. De hecho, el tratamiento que hicimos en Quién sabe dónde fue en un programa especial, aparte de la serie semanal, incluso en un día distinto, ¿no? Y además con un ejercicio que no era tanto buscar a la persona desaparecida, porque no estaba desaparecida en rigor, estaba secuestrada, sino identificar a los secuestradores, ¿no? Y eso sí que cambió mucho en la, digamos, práctica de todo tipo, sobre todo la práctica policial, pero también en un ejercicio de comunicación a gran escala a través de un medio como es la televisión. La radio y la televisión, en este caso, estuvieron unidas para reclamar que los ciudadanos aportaran pistas, no del desaparecido, repito, sino de quienes le habían hecho desaparecer, ¿no? Había habido previamente un trabajo del equipo policial, de la Policía Judicial, de la Policía Nacional de España, muy importante, pero sin resultado, ¿no? Se habían difundido las voces de los secuestradores para ese fin, pero no se había conseguido el resultado. Y entonces, con ese programa, hicimos todo un ritual para que realmente la gente escuchara esas voces y pudiera identificarlas. Y eso ocurrió, Cristina. Entre las muchas llamadas, hubo quien dijo, es posiblemente fulanito. Y dio un nombre concreto a partir de la información y de la voz que había podido escucharse bien, ¿no? Gracias al ritual que hacíamos, que era apagar las luces. Yo tenía un pacto con mi realizador y en ese momento yo decía a Leopoldo Gutiérrez, Leopoldo, permíteme que invite a la audiencia. Ahora todos juntos vamos a escuchar. Y él atenuaba las luces, quedaba solo encendida la silla que marcaba la ausencia de Anabel, y a partir de ahí, llamadas, y entre ellas la llamada que permitió a la policía completar el puzzle y dar con los secuestradores, que lamentablemente se revelaron como secuestradores y asesinos de Anabel Segura.
Sí, sí. La verdad es que son dos sucesos, Anabel Segura y Alcácer, que introdujeron un temor grande, una percepción de que la maldad podía llegar a ser extrema, un temor con relación a la libertad física de los chicos jóvenes, de los que jugaban en las calles. Hay un distinto ambiente con respecto a cuando tú eras pequeño, por ejemplo, y cómo ahora se ven estas cosas.
Yo creo que sí. Y fíjate que hay un aspecto importante en esto que estás comentando. Realmente tuvo un impacto tremendo. Y hubo, yo creo que es una situación de alarma social, pero el impacto emocional no fue solo emocional. Muchas familias, algunas de las cuales todavía me recuerdan, ¿no? Me recuerdan los niños y niñas que veían el programa con sus padres. Me dicen, yo lo veía con mis padres o con mi abuela. En ese ver juntos aquellas situaciones que habían comportado un riesgo tan grande para aquellas criaturas que eran adolescentes, que eran quinceañeras, que eran... En todo eso hubo una, digamos, acción preventiva. Hubo lo que yo no dudaría en llamar un dolor cesante, porque la gente tomó precauciones, las familias tomaron precauciones para evitar que se reprodujera lo que había pasado con Miriam, Toñi y Desiree, dos, tres chicas de una población de las inmediaciones de Valencia que habían salido simplemente a una discoteca de fin de semana.
¿Tú dirías, Paco Lobatón, que se producen ahora más desapariciones o de otro perfil que antaño?
Ahora tenemos la suerte de tener información, de tener datos, de tener registro. Las realidades que no se identifican, que no se cuantifican, no se pueden modificar, ¿no? Y eso hay que decir que es un logro del movimiento asociativo, de la lucha de la familia, y ocurre desde hace muy poco, desde 2017. De modo que ahora sabemos cuántas denuncias hay. Tú misma lo has referido al comenzar esta emisión, y eso nos permite saber que hay muchas. Incluso por momentos hay más, pero también hay más casos que se resuelven, porque hay más conciencia, hay más recursos, hay más formación.
Una última cuestión, Paco. En este Día de las Personas Desaparecidas, ¿tú qué recomendarías a la gente si se ven en estas, si desaparece una persona de su entorno?
Inmediatamente denunciar, acudir a cualquier instancia policial, sea una comisaría, un cuartel de la Guardia Civil o de las policías autonómicas de sus territorios.
O sea, no esperar, porque a veces dicen, hay que esperar 24 horas.
No esperar. Y lo digo citando a la actual directora del Centro Nacional de Desaparecidos, Pilar Muniesa, teniente coronel de la Guardia Civil, que no solo dice las primeras horas, las primeras 24 horas, las primeras horas son las más importantes, ella dice más, son las únicas, porque realmente en la respuesta inmediata está la clave para que se resuelvan positivamente los casos de desaparición, de todo tipo. Y yo, si me permite, pondría especial énfasis ahora en las desapariciones de personas mayores con problemas neurodegenerativos, tipo Alzheimer, que van a más porque va a más el envejecimiento de la población española, y porque en este momento en España hay que recordar que tenemos 1 millón de personas con Alzheimer, ¿no? Y el Alzheimer comporta en sí mismo como patología un riesgo de desaparición, ¿no?
Claro.
Esto es algo que desde la Fundación hemos venido, digamos, diciendo y alertando desde 2017, y que ahora se ha plasmado incluso en acuerdos muy importantes con la Confederación Andaluza de Asociaciones de Alzheimer, y se está ya aplicando de una manera preventiva. De manera que la conciencia del riesgo es la primera medida de precaución y de prevención y de protección de estas personas.
Paco Lobatón, muchísimas, muchísimas gracias en este Día de las Personas Desaparecidas por tu enorme tarea, por haber convertido en vocación lo que podía haber sido una simple anécdota profesional y por estar con nosotros en este 9 de marzo. Un saludo afectuoso, un abrazo.
Un saludo, un abrazo. Muchísimas gracias por tu sensibilidad, Cristina.
Un abrazo, adiós.
Un abrazo.